Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 12 minutos de las 10 de la mañana. Y saludamos a los oyentes de Radio Sintonía, también a los televidentes de Fuerteventura Televisión, que ahora mismo pues estamos también en directo con ellos. Y bueno, pues a través de las redes, en streaming, pues a toda la audiencia. Como cada lunes a esta hora aproximadamente, bueno, vamos ya directamente con el espacio análisis. Y hoy queremos entrar en análisis con el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, don Miguel Ángel Rodríguez Martínez. Le conocerán ustedes perfectamente porque, bueno, su entrada en el mundo de la política ha sido, de la parte técnica, ha sido, bueno, con muy debatida por todo lo que sabe, en este caso, bueno, se ha llevado al lomo como esto, el cambio de la ley turística y en cuanto a la vivienda turística. Y bueno, pues en este caso le conocerán también perfectamente porque ha sido durante muchos años secretario del Cabildo Insular de Fuerteventura y anteriormente del Ayuntamiento de La Oliva. Don Miguel Ángel Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, un poquito ronco de una gripe que arrastro desde hace un mes y de la ronda permanente de estar explicando este anteproyecto de ley, pero encantado de estar aquí.
Muy bien, pues estoy yo bien rodeado entonces con José Yuarma, buenos días.
Buenos días, Santiago. Sí, igual.
También, ¿no?
No, lo mío me da que es un poco más duro porque, bueno, yo veo a Miguel bien. Yo, en fin, estoy renqueante desde agosto con una pequeña, una bronquitis, que fue peor en agosto, pero ahora mismo me ha vuelto estos días y no sé. Pues fastidiado.
Yo pensaba que el único que estaba malo.
Pero mira, a Ter no le pregunté, porque también te puedo hablar de médicos a tu tiplén. O sea que aquí estamos todos más o menos parejos.
Bueno, está bien. Tenorito, buenos días.
Yo pasé lo mío también, o sea que. Pero bueno, lo mío fue gargantilla y un poco de constipado y tal, y eso, en ese aspecto ya está ya la cosa.
¿Pero ustedes se vacunan para gripe y esas cosas?
Ah, bueno, ahora que lo dice.
Pero que si no me vacuno, sí. ¿Cuándo empiece la vacuna?
No, ya, bueno,
si siempre se va... Yo tengo cita con mi enfermera, pues no sé, un día de estos y
irás a vacunar.
Y aprovecharé.
Sí, bueno, yo digo para ponerte la vacuna, no que vayas a salir con ella.
Yo siempre siempre me vacuno.
Yo voy a empezar, yo estoy bastante mejor. Y si no entramos en detalle.
No, pues yo me vacuno hace muchísimos años y la verdad es que no sé lo que es una gripe, ni un constipado, ni nada de eso. Me parezco lo mismo al Marqués. Si la ferra del Marqués, me parezco lo mismo al Marqués. Vaya salud tienes, hombre. Bien, pues, don Miguel Ángel Rodríguez, ya se terminó de elaborar todo el anteproyecto de ley. Ya se presentó, se abrieron los plazos de consulta. ¿Se han respondido ya a las alegaciones o a las sugerencias?
Sí, el último periodo que se abrió fue doble, de audiencia y de información pública. La información pública era potestativa, pero seguimos en esa línea de facilitar al máximo la participación. Y sí, está en el portal de transparencia la respuesta, el informe motivado a cada una, si no me falla la memoria, las 3.034 aportaciones que se han hecho, alegaciones en muchos de los casos. El anteproyecto está ahora solo pendiente de un trámite interno, que es el informe del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma. Después irá al Gobierno, que lo elevará al Consejo Consultivo, y con el informe del Consejo Consultivo vuelve al Gobierno y al Parlamento.
Da la sensación de que hemos estado en un tiempo muy convulso, con mucha crítica, con muchas notas de prensa, con muchas intervenciones en todos los niveles, sobre todo en los medios, y de pronto hemos entrado en un tiempo más tranquilo. ASCAF dice en su último comunicado que, bueno, pues de estos días, que en este caso va a bajar el tono y pide también que el gobierno baje el tono. O sea, se ve que la fuerza no le ha valido, o que también se intentaba utilizar esa sensación de fuerza como para coactar la libertad de llevar a cabo un ambicioso anteproyecto de ley. Porque, bueno, se trata de regular algo que ahora mismo está en todo el mundo, sobre todo en España, está ahora mismo en plena convulsión y con problemas. Y después otro de los temas es la plataforma de afectados por la ley turística, la PALT, hasta ahora yo no conocía de ellos, ha convocado una manifestación para el próximo día 20 y ellos anuncian que no acudirán como organización a la manifestación convocada. En este caso, Ellos dicen que en un comunicado también que aplaudimos que la ciudadanía plantee sus dudas sobre el modelo turístico y evidencia sus contradicciones, pero nuestra reivindicación se contrapone contra otras, con otras que nos resultan inaceptables. El gremio defiende que aboga por el respeto al derecho y la propiedad, y el cambio de modelo que pretendemos es el de una nueva ordenación urbanística y turística que nos ponga en el centro y no al territorio, la mal llamada zona turística. Bien, pues son posiciones contrapuestas, como ellos mismos reconocen, pero lo cierto es que de pronto parece que haya entrado un frío grande y haya congelado toda esa crispación que existía.
Bueno, ahora lo que está claro es que estamos en una etapa nueva. Esa etapa nueva quiere decir que será el Parlamento quien decida. Y yo creo que lo has indicado muy correctamente. Estamos frente a un ejercicio democrático de una iniciativa legislativa. Entonces a la gente no tiene que extrañarle que el gobierno tenga iniciativa. Un gobierno está precisamente para tener iniciativa en el plano legislativo. En esa iniciativa hay que dar participación a la ciudadanía. Aquí ha habido una fase de consulta, de audiencia, información pública, como decía, decenas y decenas de reuniones con los directamente interesados y los indirectamente interesados, y ahora será el Parlamento quien decida. Después de haber oído, entre otras cosas, a todos los órganos consultivos que participan, y unos opinan poniendo observaciones, otros opinan suspendiendo algunos de los preceptos, y todo eso ayuda a construir ese expediente que entra en el Parlamento, y a partir de ahí la soberanía popular, a través de los representantes del pueblo democráticamente elegidos, decide. Lo que late detrás de toda esta situación que tú apuntas, que es una situación convulsa, no solo en Canarias, en España, en Europa. Europa es el territorio del mundo con mayor presencia del turismo. No es que España sea, es que España y Francia son los líderes en visitantes. Y después está Italia y todos los territorios. Y entonces, efectivamente, estamos en una época de tribulación. ¿Por qué? Porque podemos morir de éxito, porque cada vez llega más gente, vuelan más aviones, y la clave de todo está en la necesidad de planificar, de ordenar y de evaluar. Y de evaluar la capacidad de carga de los territorios, de decidir democráticamente tus indicadores de sostenibilidad, y una técnica que a mí es la que más me gusta, cuáles son los límites de cambio aceptables. La sociedad es la que tiene que decidir hasta dónde quiere llegar. Y nosotros lo que hemos hecho es poner nuestra visión sobre la mesa. El otro día había una reunión de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Fuerteventura, en el Hotel Sheraton, y entonces uno de los participantes decía, claro, es que usted se hace la pregunta, da la respuesta y la réplica, la contrarréplica, se lo sabe. Decía, bueno, sí, ¿cuál es el problema? ¿Que usted hace demagogia entonces? No. Nosotros lo que hemos hecho es poner nuestra visión sobre la mesa, y el otro día les ponía 9 alternativas. No hacer nada, la moratoria, que los ayuntamientos puedan limitar y no haya límites. Bueno, nosotros tenemos una propuesta. ¿Cuál es la respuesta que tienen esos otros colectivos? Lo más importante, lo has apuntado, Santiago, es el concepto del derecho de propiedad. Y es algo en lo que, sobre todo en este país, tenemos que evolucionar. La gente sigue teniendo un concepto del derecho de propiedad, del derecho romano primitivo. Esto es mío y con lo mío hago todo lo que quiera. No es verdad, pero no porque lo diga yo. Es porque la Ley de Vivienda de Canarias pone límites al derecho de propiedad de una vivienda. Dice, la vivienda tiene un uso natural, la residencia habitual de la gente. Pero es que la Ley de Suelo Estatal y la Ley de Suelo Autonómica dice, hay que planificar urbanísticamente los pueblos y las ciudades para decidir que la calle El Suspiro Verde va a un cine, para decidir que la Rue del Percebe va a un supermercado, y va planificando el uso residencial, el terciario, el comercial. Nadie puede montar un taller de coches donde quiera, ni un cine, ni un hipermercado, ni cualquier otra actividad. Entonces se trata de que el derecho de propiedad tiene límites derivados del interés general de toda la comunidad, y eso hay que entenderlo. Y esa es la gran lucha y la gran contradicción. Y enlaza con la PALT, que lo que defiende es la residencialización de las zonas turísticas, que se ha producido la consolidación, algo que ha tenido un reflejo en parte la Ley 4/2017, pero que ellos están en desacuerdo. Bueno, frente a esa posición que es legítima y defendible, hay, por ejemplo, un estudio que a mí me gustaría que la ciudadanía lo vea y salió a la prensa hace poco, en el que la Universidad Las Palmas ha puesto manifiesto que la residencialización en las zonas turísticas, sobre todo en el sur de Gran Canaria, ha destruido 18.000 empleos. ¿De qué hablamos? de que si cierran hoteles, cierran apartamentos donde la gente trabajaba y esos apartamentos se transforman en vivienda, donde yo vivo una temporada, otra temporada lo alquilo, se destruye empleo. Pero no lo digo yo, lo dice la Cátedra de Turismo Sostenible de la Universidad de Las Palmas. Y entonces, claro, hay conflictos de intereses. Hay gente que dice, oye, mi modo de vida en estos años se ve alterado, el cambio normativo no me beneficia, me perjudica, y lo que le pedimos es que alce la vista para casar lo individual con lo colectivo. Hay mucha polémica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay intereses contrapuestos, pero de eso se trata. La iniciativa legislativa es poner orden, buscar el equilibrio, lo que no cabe es no hacer nada.
Muy bien, José Joan.
Además es responsabilidad de los parlamentos en este caso y de los gobiernos que están gobernando, porque los gobiernos están votados para esto. Y en este sentido a mí me da la sensación de que si un partido como el Partido Popular, que es un partido de corte liberal, o por lo menos yo lo entiendo así, es el que le pone el cascabel al gato, es que las cosas están caminando en esta línea a nivel social en toda Europa, como dice Miguel Ángel. Desde mi punto de vista, yo es una pequeña reflexión solamente, porque en realidad no tengo muchas preguntas para Miguel Ángel, las tengo todas, pero... Para los oyentes o televidentes de Fuerteventura Televisión también, esto es un cambio de modelo industrial. Y el modelo industrial de Canarias era el turismo, y efectivamente hace falta abrir a otras perspectivas, seguro. Pero la otra perspectiva es un modelo industrial basado en la renta, o sea, rentabilizar nuestra vivienda. Entonces tenemos un problema, porque como dice Miguel Ángel, efectivamente, si este es otro nuevo modelo y no hay ninguna normativa ni legislación, si yo monto un taller para coches, no lo puedo montar donde quiera. ¿Cómo voy a montar yo una industria donde quiera? Y en el momento en que la industria genera tensiones sociales, como está generando ya en todo el territorio, pues efectivamente, esta última parte también es muy interesante. Si además empezamos a perder empleo por esta vía, pues, no sé, que venga Dios y nos cuente, ¿no? Que no digo acabar con todo el vacacional, ¿eh? No, que yo entiendo no, que el vacacional tiene su sitio y tiene su zona, ¿no?
Sí, ¿algún comentario?
No, se trata precisamente eso de planificarlo y de que democráticamente cada ayuntamiento decida cuántas, cómo y dónde. Un ejemplo de estos días, salía en los medios de televisión Garafía, pierde población, se abandonan viviendas. Bueno, pues el ayuntamiento de Garafía podrá planificar la implantación de vivienda vacacional, claro, en las Islas Verdes en el 20% y a lo mejor, porque lo permite la ley, en el 25%, porque es su forma de recuperar actividad, de generar empleo, de recuperar el patrimonio. Pero en otros sitios y en otros lugares, pues evidentemente lo decían el otro día en alguna de las alegaciones, llegar al tope del 10% en Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz sería una barbaridad. Y por lo tanto ahí llegarán al 1, al 0,5, pero se decidirá democráticamente y con técnica urbanística, territorial, sociológica y económica. Lo dice el Tribunal Supremo. Nosotros hemos hecho una exposición de motivos amplísima, que a algunos les aburre, pero tiene la ventaja de que pone negro sobre blanco la realidad de las cosas. Y el que el Tribunal Supremo, que ha vuelto a hablar, por cierto, el pasado día 3 de octubre, dice que la implantación de un uso comercial, de una explotación comercial turística, o como decía Josechu, de una industria turística en una vivienda, no la puede decidir ni el libre albedrío del propietario ni el mercado. Y dice el Supremo, no nosotros, la obligación del planificador municipal de establecer esa ordenación urbanística que concilie esa legítima aspiración a sacar una renta con el derecho de los vecinos del inmueble a convivir tranquilamente como inicialmente estaba previsto. Y lo mismo que en un edificio colectivo, en la manzana, en el barrio, en el pueblo, se trata simplemente de equilibrar.
Bien, Terurito.
¿En qué medida, Miguel, no, para no meternos, Miguel, en qué medida... la situación de la vivienda, no solo en Fuerteventura, no solo en Canarias, no solo en España, ¿no? ¿En qué medida la situación de la falta de vivienda, sobre todo para la gente joven, puede o está incidiendo en que una administración, bien sea ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, comunidad autónoma, en qué medida esa tensión en la vivienda puede influir en lo que ustedes pretendan legislar o proyecten legislar? ¿En qué medida le frena o les impulsa? No lo sé si les frena o si les impulsa.
Lo primero que me gustaría destacar es el tiempo en el que estamos. Hace poco la señora von der Leyen ha nombrado el Colegio de Comisarios Europeos y yo creo que todos nos tenemos que congratular de que por primera vez en la historia hay alguien que se ocupa, un comisario europeo de vivienda. Fíjense la importancia en Europa. Y por primera vez en la historia hay un comisario europeo de turismo. Fíjense cómo van cambiando las cosas en Europa. A lo que apuntaba Tero, pues es muy sencillo. Yo bromeo siempre con el teorema de Arquímedes y me echa la bronca porque dice, hombre, la gente no sabe de qué les hablas. Y dice, yo sí, confío mucho más en que lo conozco. Es muy sencillo. Si del parque de viviendas disponible te salen más de 70.000 que son las registradas y más de 62.000 que son las que hay en explotación, es evidente que tú, para el uso residencial permanente, tienes 62.000 viviendas menos. Y si el sistema productivo canario no es capaz de construir en los últimos 5 años más de 3.000 al año, pues se te va generando un déficit de vivienda. ¿En qué puede la ley contribuir a solucionar el problema? Lo primero, la ley no soluciona el problema, es una medida más. El problema se soluciona construyendo vivienda pública, sí, por supuesto, uno. El problema se soluciona con gestión urbanística municipal, poniendo suelo urbanizable donde se hacen las viviendas, sí, se tiene que hacer. El tercero, se tienen que impulsar medidas fiscales para promover vivienda libre, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la vivienda pública, hago un paréntesis, no soluciona el problema como muchos están presentando, porque la mayoría de la población no puede acceder a vivienda pública porque tiene valores de renta superiores. El IPREM, el indicador de renta de efectos múltiples, indicador público de renta de efectos múltiples. Y entonces todos aquellos, seguramente los de esta mesa, que somos privilegiados, que estamos por encima de esos valores, nunca podríamos hacer. Entonces hay que favorecer la implantación, la construcción de vivienda privada. ¿Hay que modificar la legislación estatal de suelo? ¿La de arrendamientos urbanos? Sí, porque no ha generado confianza en el propietario. Ya no entro en la discusión si es buena o es mala, que tengo mi opinión, pero si el propietario la siente como una agresión y escapa de ella y no lo pone, pues falla, porque si la gente no confía. Y ahora vamos al anteproyecto de ley. Lo primero que dice, en 5 años, si los ayuntamientos no ven ficha, ni una vivienda más se puede derivar al uso turístico. Estás provocando el efecto de preservar la vivienda para arrendamiento de larga duración o para uso propio. Eso funciona. Sí, para los explotadores no propietarios te dicen, oiga, usted podrá estar 5 años más 5, pero si el ayuntamiento no valida urbanísticamente ese uso en esos 5 o 10 años, tendrán que retornar al arrendamiento tradicional. Y por lo tanto, son medidas que contribuyen a paliar el problema. Lo principal es el efecto contención. No puedo seguir permitiendo, como gobierno de Canarias, que sea la libre decisión del propietario. Y yo sé que mucha gente cuando oye esto dice, ¿qué dice? Sí, no lo digo yo, lo dice la Constitución Española, la Ley de Vivienda Estatal, Autonómica, la Ley del Suelo. Ni una sola vivienda más se puede derivar al uso turístico sin que los ayuntamientos comprueben que, por ejemplo, en Grafía no es zona tensionada y podrá derivar las que quiera. En La Oliva, en Corralejo, no se podrá derivar ni una. Y termino. La gente se escandaliza cuando ve realidades como la de Ibiza. Mira, es que los médicos, ¿no? Y yo le pido a la gente que levante la vista y vea si ya estamos en esa realidad en algunos núcleos en Canarias, si estamos muy cerquita, y la gran pregunta es, ¿esperamos a que haya el problema y no tengamos ya solución o nos anticipamos y ponemos remedio? Y el principal remedio es el efecto contención. Y el segundo, y con eso termino para no extenderme. La vivienda nueva que se incorpora al mercado, la ley dice, en 10 años prohibido que se pueda destinar al uso turístico. ¿Me limita? No. Es que su plan parcial dijo uso residencial. Su licencia y su arquitecto en el proyecto dijeron uso residencial. ¿Usted declara obra nueva uso residencial? Y durante al menos 10 años uso residencial. No puede ser que usted, chasqueando los dedos, y como dice la gente, con un papelito, la declaración responsable, decida en contra del planeamiento, en contra del proyecto, en contra de la licencia, sin decisión democrática, sin pensar en sus vecinos, sin pensar en el pueblo, que ahora resulta que, como esto me da más rentabilidad, o porque no me gusta la ley de arrendamientos urbanos, le cambie el uso. Y que nadie vea en esto una imagen peyorativa de la vivienda vacacional. Porque el propio anteproyecto permite en las islas hasta un 10, no un 10, hasta. Pero ¿quién decidirá el 1 o 2? los representantes del pueblo democráticamente. Por lo tanto, Otero, creemos que hay medidas, básicamente esas dos, que pueden ayudar a que el problema no se siga incrementando y que a un horizonte de 5 o 10 años se mejore un poquito.
Pero Miguel, ¿y qué mensaje se le puede enviar a aquel ciudadano que dice, oiga, yo tengo y tengo un piso que lo voy a destinar a alquiler o lo puedo destinar a vacacional? ¿Qué medidas tiene un gobierno, un ayuntamiento, para coartarle esa libertad de decir, bueno, yo, usted me va a decir a mí, ¿en qué ley se ampara usted para decirme?
Con todo el cariño, Otero.
Te lo planteo porque sabes que la conversación de barra de barra dice.
Puede ser muy sencillo.
No me puede decir a mí a qué destino yo mi vivienda.
Media hora explicándolo.
La pregunta, Otero, es esa. Y la clave de bóveda es esa. Muy sencillo. La ley estatal de suelo dice que el uso residencial está al servicio del derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada, y yo añado, y a precios asequibles. Por lo tanto, no es que se coarte, no forma parte del derecho de propiedad de alguien que ha comprado un suelo residencial y ha construido una vivienda residencial, destinarla a un uso diferente. ¿Quién se lo prohíbe? La ley del suelo estatal. Hay una ley de vivienda en Canarias del año 2003 que dice, prácticamente literal, forma parte del contenido del derecho de propiedad. Fíjense qué bien lo explica. El deber de destinarlo al uso residencial para el que está previsto. Es que esa es la clave. No es que se coarte, no es verdad. Es que nunca han tenido ese derecho. Desgraciadamente, un decreto muy mejorable, el 113/2015, creó la apariencia y la convicción en la ciudadanía de que en la vivienda residencial, libremente, con una declaración responsable, se podía destinar al uso turístico. ¿Qué ha sucedido en 9 años? Que frente a eso, salvo Las Palmas y Pájara, no ha reaccionado nadie en el ámbito municipal. Y la pregunta es ¿por qué? No ha reaccionado nadie en el ámbito de los cabildos. Y la pregunta es ¿por qué? No ha reaccionado nadie en el ámbito del gobierno de Canarias. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué ahora el gobierno de Canarias lo hace? Porque hay una emergencia habitacional clara. Porque es un ejercicio de responsabilidad y es un ejercicio de hacer cumplir la legalidad. Por lo tanto, Otero, no se le restringe ni se le coarta nada. No es verdad. Nunca han tenido ese derecho. El decreto 113/2015 creó esa apariencia y el Tribunal Supremo, el Reglamento de la Unión Europea de Arrendamientos de Corta Duración, el Comité de las Regiones de Europa, todo lo que usted lea dirá: no puede seguir creciendo el uso turístico de viviendas, porque más allá de la legítima expectativa del propietario de obtener una renta adicional, ¿qué tenemos enfrente? Jóvenes que ni son propietarios de vivienda, ni tienen perspectiva de serlo, y menos jóvenes en la misma situación. Jóvenes y menos jóvenes que no pueden destinar el 70 al 80% de su renta al alquiler, y eso es un plato a la balanza. Oye, pero yo quiero ganar, sí. Pero es que a mí me gusta recordar algo que dice la Ley Estatal de Vivienda, y es que la vivienda forma parte del contenido esencial de los derechos de la persona. Si alguien no tiene vivienda, se está afectando a su integridad física y moral. Se está afectando en su intimidad personal y familiar. Se está afectando a su salud. Me decía una señora: uy, ¿y usted qué cree? ¿Es más importante el comer que la vivienda? Sin ninguna de las dos puedo vivir, señora. Por mucho que coma, si vivo tirado debajo de un puente, un arrulón, no tengo higiene, es que no es renunciable. Es que estamos hablando de humanidad, de solidaridad, de equilibrio. Ojalá todo el mundo pueda obtener la máxima rentabilidad de su vivienda en un plato a la balanza, sin comprometer, sin desequilibrar el derecho del resto de la ciudadanía. Pero no solo en ese contenido. Es que el del primero A, si pone en explotación turística su vivienda, yo le pido que piense en el del primero B y el primero C. No es mi problema, está usted equivocado. Lo ha dicho el Supremo ahora, cuando ha determinado, oiga, 3/5 partes pueden limitar, dice la ley. Sí, y limitar, dice el Supremo, el día 3 de octubre, puede ser prohibir. ¿Por qué? Porque uno de 100 propietarios no puede imponer a los otros 99 el sacrificio de tolerar una actividad que dice el Tribunal Supremo, no yo, que es molesta y que distorsiona la convivencia. y dice, bueno, mayoría 60-40, busca usted el 41 y ya dice, oye, pues lo implanto.
Muy bien.
José, a mí me gustaría añadir a la reflexión que hace Miguel Ángel, que además hay un problema no solamente de vivienda para hombres, sino un problema medioambiental, porque la cantidad de cemento que se ha consumido en Fuerteventura en los últimos años, que es pavorosa, no ha ido a hacer hoteles, no, ni ha ido a hacer apartamentos ni complejos de ningún tipo. Todo ha ido a donde ha ido. Y en el concepto de que habla Miguel, para mí esta medida de los 10 años es fundamental. Básicamente, no quiero pensar que estuvieran prevaricando antes, porque según la ley, efectivamente no tienen ese derecho los que llegan, pero si los pequeños ahorradores, centroeuropeos, que se han fijado en Fuerteventura como el maná para su inversión, porque su inversión es una inversión que se amortiza en 5 años, inversiones millonarias, efectivamente este modelo económico generado a partir de eso, tienen que esperar 10 años, este modelo está caduco, muere al día siguiente. Y esa es la base de esto. De que no se fijen en el suelo como un elemento, pues, en fin, especulador puro y duro.
Hay una plataforma europea por el derecho a la vivienda que lo explica infinitamente mejor que yo. Y José Chu apunta otra de las claves que más está incidiendo en el problema en España y en general en el sur de Europa, que es la financiarización de la vivienda. Y no me equivoco al pronunciar la palabra, yo la verdad es que lo oí y me choco. Financiarización de la vivienda. La vivienda se está usando en Europa en general, pero especialmente en los sitios que tienen mejor calidad de vida, como es Canarias, como el mejor producto financiero del mercado. ¿Por qué? Porque nunca pierde valor, sino que aumenta. Porque te da rentabilidades en su explotación turística de 2 dígitos. Y eso no te lo da ni la bolsa, ni los fondos de inversión,
ni
la deuda soberana,
ni el oro.
Ni el oro. Y entonces el problema es que aquellas personas, individual o colectivamente, en fondos de inversión, que tienen capacidad financiera, copan. Pueden preguntar a los registradores de la propiedad. Yo te invito, Santiago, a que invites a esta emisora a los registradores de la propiedad para que expliquen cómo funciona el mercado inmobiliario en Canarias. Nadie mejor que ellos. El 70%, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, de las adquisiciones de vivienda, vivienda residencial, son de personas no residentes. Eso que llamamos coloquialmente extranjeros, palabra que a mí no me gusta mucho. El 70%. Y de ese 70%, no recuerdo el porcentaje, pero el 80 al 90, no suscriben hipoteca, pagan a tocateja, porque tienen ahorros, porque tienen capacidad financiera. ¿Y qué hacen con esa vivienda? Residir 2, 3, 4 meses, pasar el invierno, legítimamente, legalmente, y el resto explotarla turísticamente.
Si me permites, Miguel Ángel, en marcos inflacionistas como este, el dinero, claro, pierde valor en el banco, gana valor en una vivienda.
Claro.
Bien. Yo creo que en este caso felicitar antes, yo no sé qué fue antes, si una idea de Miguel Ángel Rodríguez, porque esto lógicamente no sale así porque así, o porque alguien se plantea el tema de la regularización de la vivienda vacacional, o a la consejera, pero en este caso, como las decisiones vienen como vienen, felicitar a la majorera Jessica de León por esta iniciativa, que yo me imagino que viene de alguien que es además especialista en urbanismo, jurídicamente hablando, como es Miguel Ángel Rodríguez. Esto no puede surgir de nada, porque esta es, yo creo que la administración, o en la vida, es la mayor demostración del abandono absoluto que lleva la administración en su andar, ¿no? Y digo el abandono porque es más fácil. Primero, hay, nunca se me olvidará que una vez fui a plantear un problema grave a un presidente del gobierno de Canarias. Y cuando se lo planteaba, me decía, sí, pero con eso piso muchos callos. Y no hablo de ninguno de hace 20 años. Con eso piso muchos callos. Y yo le dije, ¿y lo que cuesta a los que estamos sufriendo esta situación? Y no me dio solución. Con el tiempo he sabido que aquella iniciativa que le iba a decir que venía bien, que por favor la respetaran, bueno, pues sencillamente están parándola otra vez. Y eso es el abandono, sino el interés político de esta cuestión. ¿Y cómo se pone en sentido todo esto? Pues sencillamente con una persona que técnicamente, como hablé con Miguel al nombrarlo, me parece que fue un Fitur, en un Fitur, y le dije, oye, no sé si sabes dónde has metido, pero si hay alguien que lo pueda sacar, eres tú, porque la mentalidad técnica, jurídica, la preparación. Esto no puede salir de un director general de al uso de promoción y demás, y ordenación. Y en este caso, bueno, pues el abandono, primero por el concepto, ¿no? El concepto de la vivienda se ha ido transformando. Esto parece, la administración parece, y la política parece un carnaval constante. Y se ha ido transformando. Ya, en este caso, la vivienda, hoy es hablar tanto a ministros como al propio presidente del gobierno, como a cualquier nivel de administración, y te hablan de la vivienda social. Oiga, no. La vivienda social no va a resolver nada aquí. Por primera vez, es cierto que hay una base que hay que resolver de vivienda social. Pero no, lo que falta es vivienda. Y además, no hace falta mucha explicación, que te lo he oído muchas veces. Yo creo que es sencillo. La vivienda vacacional no se ha instalado en vivienda nueva. La vivienda vacacional ha parasitado al mercado de la vivienda, a la vivienda existente. Y esto es nuevo. En la forma, sí. En la forma es nuevo. Pero no es nada nuevo. Mi padre pagó los estudios de sus hijos con un apartamento, que a la vez pagaba el apartamento, en Patravaca, en Doñana. Sí. Así, mi vecino, mis hermanos mayores, bueno, pues han ido comprando su apartamento hace muchos años, y bueno, pues durante todo el año estaba alquilado. Primero porque no iba, porque estaba lejos, y no había medio de transporte para eso, y segundo porque ayudaba a pagar el apartamento. Eso había aquí, así empezó el turismo aquí en las playitas digo bien, ¿no? En las playitas, y luego también lo había en Corralejo, Morrojable. Bueno, eso ha existido siempre. Pero el abandono que ha habido, permitiendo la construcción de establecimientos turísticos, permitiendo que esas viviendas o apartamentos de turístico se convirtieran en residenciales, para luego en un triple salto mortal volver a constituirse sin permiso, sin trámite ninguno, en vivienda vacacional. Óigame, esta es el carnaval del abandono de la política en Canarias, porque esta es la base de todo lo que estamos teniendo. O sea, en este caso estamos hablando de ¿hace falta vivienda pública? Sí. ¿Hace falta vivienda para alquilar? También. Y lo otro es un invento, porque masivamente nunca se explotó la vivienda como está explotando. Y además, de fuera. Porque la gente que está viviendo de la vivienda vacacional, como vivía antes, es mínima al lado de los lobbies que están ahora mismo explotando la vivienda vacacional. Y por eso yo creo que ASCAF calla un poquito. Porque ASCAF surge precisamente de inmobiliarias y no de particulares.
Casi todas las normas autonómicas e incluso las normas de la Unión Europea empiezan exponiendo esas normas hablando de la proliferación del uso turístico de vivienda. El problema es que se ha multiplicado exponencialmente. Ese es el gran problema. Lo que algo antes era puntual, ahora se ha multiplicado. Y además, me gusta mucho lo que apuntas, no se ubica en cualquier lugar. Por eso cuando se habla de gentrificación no existe. Sí, va a buscar los lugares más atractivos y por lo tanto ese poder financiero termina expulsando al residente porque, digámoslo de manera delicada, incentiva a que se desplace a la periferia, y ese núcleo residencial no lo vas a recuperar nunca porque no va a tener capacidad el residente de ir allí. El ejemplo tremendo lo están teniendo en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz. Tú vas por allí y lo menos que vas a ver a día de hoy son vecinos del barrio Santa Cruz. Vas a ver a gente transitando con maletas. Me gusta poner siempre el ejemplo de Dubrovnik. Dice, oiga, es que la gran bronca fue el tránsito en calles adoquinadas, los que hayan estado, del trole. Es que no dejan dormir a las 5 de la mañana. Oiga, pero ¿a mí qué me cuenta? No, oiga, es que el residente es efectivamente la prioridad. Y son muchas cosas, es decir, la norma no se justifica por la situación de emergencia habitacional, no. Se justifica porque la proliferación del fenómeno provoca efectos directos que no son reversibles en algunos casos. Y por lo tanto hay que pararlo, para planificarlo, para encauzarlo, para evaluarlo. Y antes apuntabais un dato muy importante, lo apuntaba Josechu. La gente que divida 62.000 entre 500, el otro día decía el ejercicio, creo que me daba que las viviendas vacacionales que se han implantado en Canarias, en edificaciones, equivalen a 550 hoteles. ¿Ustedes se imaginan que después de la moratoria del 2001 dijeron, a mí me lo digo, oiga, en Canarias menuda jeta que tenéis, mucha moratoria, pero habéis permitido incrementar la oferta turística? No, pero se fueron en el equivalente a 550 hoteles de 500 camas. Y en Fuerteventura, hoy lo hablaba y me reconfortaba mucho lo que han decía, que todavía queda gente que conoce el urbanismo y ama el urbanismo. Cuando examinamos el fenómeno de la vivienda vacacional en Fuerteventura, en vivienda de nueva planta en los asentamientos rurales, alguien podría decir que se está especulando. No voy a entrar en eso. Pero sí le voy a recordar dos normas básicas que están desde el año 99 vigentes en Canarias en mis queridos asentamientos rurales de Fuerteventura. La edificación tiene que ajustarse a la tipología tradicional del asentamiento rural y se prohíben las promociones propias de las urbanizaciones. Es decir, eso de hago de 14 en 14, 20 en 20, y digo yo, caray, solo con que se lean esas dos cositas es suficiente. Solo. Pero además, te dice la vigente ley del suelo en Canarias del año 17, solo cabe el uso turístico en viviendas preexistentes. Todas las de nueva planta no. Entonces, me gusta mucho lo que ha apuntado Santiago. Es verdad que yo creo que hay que decirlo abiertamente. Yo apelo muchas veces a aquello que te enseñaban en su día en el cole, de el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la... Yo creo que todas las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildo de gobierno de Canarias, tienen que hacer examen de conciencia. Los ayuntamientos porque no hacen gestión urbanística. No ponen suelo urbanizable. Segundo, porque no practican la disciplina urbanística como se debería hacer. Los cabildos, me van a permitir que ponga un ejemplo en Puerto del Rosario. En su día, el Cabildo Insular adquirió aquello que se conocía como la finca de Banesto. Decenas de miles de metros cuadrados que están ahí, que se pueden utilizar para promover vivienda. Están ahí. Bueno, y el gobierno de Canarias, que tenía que liderar la política de vivienda, igual que el de España, Castilla-La Mancha o Galicia, en Canarias en los últimos 5 años, 0 vivienda pública. En 3 años. En 3 años, ni una. Bueno, no es la panacea, pero hombre, algo hay que hacer. Entonces, lo que intentamos es, insisto, poner medidas que ayuden a resolver el problema, pero el problema se resuelve, yo creo que sobre todo, haciendo pedagogía sobre el contenido del derecho de propiedad, diciéndole a las administraciones que tienen que ponerse las pilas. Me van a permitir una broma, porque estos días se hablaba del gasto público, a dónde debe ir, y aquello que decía, creo que era Miliquito, en menos samba y más trabajar. Pues me van a permitir que apele al menos samba y maestra, lo digo con cariño, de verdad, sin ánimo de ofender a nadie. Pero bueno, aquello de los romanos de pan y circo yo creo que queda muy lejos. Creo de verdad que sí existe esa emergencia habitacional. Creo que entre todos tenemos que hacerlo. Y creo que todavía no hemos conseguido concienciar ni a la clase política, a la que ahora me incluyo. Todavía no lo hemos conseguido. No percibo en la mayoría esa preocupación por los jóvenes. Estamos cerca, pero todavía no. Lo ven como algo lejano. Y no hemos conseguido todavía concienciar a las diferentes administraciones públicas de que ejerzan adecuadamente y con diligencia sus competencias. Esto es trabajo de todos. Y, insisto, es muy importante comer caliente 3 veces al día, pero es muy importante tener un techo, un colchón, una sabanita para poder duchar de tal. La vivienda no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Y si ven ustedes en esas 3.034 alegaciones, verán algunas que es verdad que jurídicamente tienen razón. No está el derecho a la vivienda entre los derechos fundamentales, entre los derechos humanos en sentido estricto. Pues coja usted una visión amplia, hombre, por Dios. El derecho a la vivienda es fundamental.
Solo 2 cosas. Me gustaría saber si Miguel Ángel tiene el dato de, si me dice, 550 hoteles en Canarias en los últimos años, ¿qué es lo que, cómo podemos extrapolarlo a Fuerteventura? No sé si tienes el dato en la cabeza o esto sería...
No, podría mirarlo en el móvil. Me suenan 17.000.
Pues, 17.000 nuevas, dividido entre 500 camas.
Espera, si tienes el móvil...
Tengo la calculadora.
Recuerda, José Yugo, aquí nos dijo un dirigente de la patronal turística de Fuerteventura, y no es que en los últimos años no se ha hecho ningún hotel en Fuerteventura. Digo, ¿cómo que no se ha hecho ningún hotel? Claro.
Claro, como hotel no.
Pero 34
hoteles. 34
hoteles
de 550 camas. 550. Sería un escándalo, ¿no?
Sí, sí. Lo digo porque se ha ido a la segunda parte de la pregunta. Yo creo.
Perdona, pero en este verano, los datos dados a principio de mes, en este verano, de la ocupación con hoteles, un año bueno, ¿eh? Hemos subido en toda España. Los datos de los hoteles y contrastados con la vivienda vacacional, resulta que están por encima.
¿Los hoteles?
No, están por encima de la vivienda vacacional de los hoteles. O sea, está decayendo la ocupación de hoteles.
Sí, sí, de los siguientes que sí. Cerrando complejos de apartamentos en la zona sur. Y lo que quería decir es que a mí me da la sensación, por conversaciones con dirigentes políticos, que no entienden todavía.
Mira,
el problema.
Perdón, me quedo a datos a día 11 de octubre, que es el viernes pasado, en Fuerteventura, en plazas, en funcionamiento 32.067.
Bueno, claro.
Siento haberme quedado corto.
32.000 entre 500, pues 64 hoteles. No, 64 hoteles de nada, de lana.
En vivienda vacacional, en viviendas, no en plazas, 9.114. Por ejemplo, en Tenerife, en esa el 44% de la oferta alojativa ya es en vivienda vacacional en Tenerife. Bueno. Y creciendo. En Tenerife son, en viviendas vacacionales, bueno, pues aquí 26.886. Y 109.555 plazas.
Pues aquí, según el dato que dices antes, Miguel Ángel, salvo Pájara, que parece que trata de poner coto, los demás, pues no sé hacia dónde están mirando. Como mínimo para el cielo, porque si miran para el suelo, pues no, o no ven nada o no quieren ver nada, porque todos los días siguen entrando viviendas nuevas, vacacionales.
Dice el refranero aquello oferta, de ¿no? que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o más sordo que el que no sí. quiere oír, ¿no? A mí sí me gustaría, en relación a lo que puntatero, destacar un ejemplo. Lo habéis visto estos días. Solo dos a día de hoy han ordenado el fenómeno, Las Palmas y Pájara, pero Granadilla de Abona ha empezado y sacará una ordenanza. ¿Y por qué menciono esto? Primero, por elogiar la iniciativa. Segundo, porque demuestran que con una simple ordenanza, que la van a tramitar en 3-4 meses, ordenan el problema, evitan que siga creciendo. Y porque además son modélicos, entras en su sede electrónica y la gente, eso no se puede hacer, no lo hace nadie sabe cómo. Verán el modelo de comunicación previa a la actividad clasificada de vivienda vacacional. ¿Cómo? Pues mira, los de Granadilla de Abona saben hacerlo. Entonces ya son 3 de 88 y yo estoy contero, pero le tendrá que preguntar usted a los otros 85 alcaldes y alcaldesas, con todo el cariño. Ellos igual consideran que no es necesario, algunos te dirán que no tienen medios, otros te dirán que es asignarles una carga nueva. Frente a eso yo digo que hay un artículo 14 de la ley del suelo en Canarias que dice que es competencia municipal, pero no de la nueva ley. Ya lo es ahora. Aunque no haya ley, tienen dos obligaciones: la planificación urbanística de su municipio y la intervención en el mercado inmobiliario. Y me gusta recordar un artículo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Yo peco muchas veces de deformación profesional, como decía Santiago, que dice que la competencia es irrenunciable. Y además dice esa ley del suelo, ¿cómo se ejerce esa competencia por los ayuntamientos? Y dice dos palabras fantásticas: con autonomía, faltaría más, usted decide, y con responsabilidad. Casi me gusta más la segunda que la primera, pero las dos. Entonces, efectivamente, la gran pregunta es esa. ¿Se puede ordenar urbanísticamente desde el gobierno de Canarias? ¿Invadiría la autonomía municipal? ¿Se armaría el San Quintín con razón? ¿Pueden los cabildos suplirlo o no? ¿Y qué herramientas tienen los ayuntamientos? Sus medios propios, las encomiendas de gestión a corporaciones de derecho público, colegios profesionales, cámaras de comercio, los encargos a medios propios de la ley de contratos, la delegación en cabildos. Es que lo que decimos siempre, herramientas tienen un montón, pero hay que saber qué herramienta usar y querer usarla.
Y esa gente que no, perdón Santiago, no. Esa gente que no, que está en las instituciones, que hacen dejación de sus funciones de...
Los que van.
No, los que están en las instituciones.
Sí, pero que van, además. Es que hay gente que está en las instituciones, cobran las instituciones, pero van a dar más que los plenos.
No sé, Miguel, yo soy el ego en leyes.
No están viendo
soy...
el problema, Tero, no ven el problema.
Igual creen que no hay problema, lo que dice José Chu.
Sí que lo ven.
Yo creo que no.
Pero yo creo que es que hacen dejación de sus funciones a sabiendas de que lo están haciendo.
No, yo no me atrevo.
Y eso incurre en...
No, tampoco. No,
usted no, porque claro, usted es director general, Miguel. Pero nosotros que lo vemos...
Yo te diría que en algunos casos sí se puede decir... casos flagrantes que es una conducta irresponsable en el sentido de que no asumen su responsabilidad hasta ahí, sí. Pero puede ser que algunos no lo vean, yo no lo creo, para mí es evidente. Hablaba antes Santiago de que el 20O hay unas manifestaciones. Uno de los argumentos es precisamente la referida a la vivienda vacacional y la gente siente que le afecta. Bueno, pues yo creo que es muy importante enfocar el problema. En esas manifestaciones se pone, desde mi perspectiva, el énfasis, hoy y el gobierno que ha hecho, nosotros desde antes de la manifestación del 20A, ya en el 2023, dijimos vamos a atacar, proponemos una moratoria, limitamos 10 años, pero bueno, será opinión. Pero cuando se habla del turismo, de los turistas, yo diría más bien, oiga, ¿y no debería usted poner el foco en otras administraciones públicas? Pongo siempre el mismo ejemplo y sé que...
Siempre hay... va que se mueve, sí, no sale en la foto.
Claro. La Oliva tiene normas subsidiarias del siglo pasado, Tuineje tiene normas subsidiarias del siglo pasado, y lo mismo pasa en municipios turísticos de Gran Canaria y de Tenerife. ¿Podemos seguir realmente con instrumentos urbanísticos del siglo XX? Entonces, en ese sentido, sí se puede decir, es que es complicado, no te... Bueno, pues póngase a ello. Y yo creo que la clave está en eso. Cuando explicamos qué alternativas hay, la normativa europea, cuando hace esa evaluación ambiental de planes y programas, que se llama evaluación ambiental estratégica, que tiene que tener una estrategia, te obliga a analizar la alternativa cero, que yo le llamo la española, no hacer nada, mirar para otro lado. Entonces, a lo mejor la pregunta le tienen que hacer, oiga, ¿usted es de la alternativa cero? ¿Mira para otro lado? O a lo mejor es la buena porque usted cree que en su municipio no hay problema. A lo mejor hay municipios de los 88, sin duda. Voy a poner un ejemplo en Fuerteventura. En Betancuria no creo que haya problema. El otro día, en esa reunión con la Asociación Española, una de las participantes se identificó, yo vivo en Gran Tarajal, y se escandalizaba de que se niegue que existe, porque una de las ponentes decía, en Fuerteventura no hay problema habitacional. Y yo, claro, miraba así y agradecí. Le dijo, oiga, yo vivo en Gran Tarajal y Gran Tarajal es de los que siempre ha tenido capacidad de acogida. Dice, no hay profesores para los alumnos porque no aceptan nombramiento porque no hay vivienda. O si hay vivienda, vale 1.200, 1.400, 800 y tal. Algo que no pueden aceptar. Entonces, insisto, haya o no haya ley, que estoy convencido de que la va a haber, que estoy convencido que es la adecuada, pero en todo caso no decide ni esa asociación, ni esa plataforma, ni yo, ni la consejera. Los representantes del pueblo democráticamente elegido, dejen que decidan. Una de las cosas que no he entendido es el afán de que no llegue al Parlamento. ¿Pero por qué? Si la obligación, lo recordabais vosotros, del gobierno es gobernar y proponer. Entonces, bueno, la clave estará, haya o no haya norma, algo hay que hacer. Y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es recuperar la soberanía popular sobre las edificaciones, comunidades de propietarios, sobre la manzana, sobre el barrio, sobre el pueblo, sobre la ciudad. Si no somos capaces de decidir democráticamente el modelo turístico al que tú apelabas, y el modelo urbanístico, y el modelo territorial, y el modelo de convivencia, y el modelo económico, sino que lo decide el mercado, cada propietario individualmente, el futuro no es halagüeño. Suena muy bien, hay que diversificar la actividad económica en Canarias. Totalmente. ¿Y cómo se hace? ¿Alguien sabe cómo se hace? Yo no.
No, y Europa no crea esos comisionados o esos secretarios en vivienda y en turismo, porque sí, no, en absoluto. Mira, hay. Recuerdo a un alcalde de Puerto Rosario. Ah, llegó ya tanto tiempo aquí, ya te pones a escuchar a Miguel y yo voy pensando. Recuerdo un alcalde de Puerto Rosario que decía que ¿para qué hacer obra? ¿Para qué resolver problemas de asfalto, de esto, de lo otro? Si al final con inaugurar un parque previo a las elecciones, la gente se alegraba más porque lo que estaba bajo tierra no se veía nada de otro. Él se conformó con poner un huevo en la gavia de las hormigas y una escultura con un huevo grande. Sí. y Tampancho.
Y, ¿no?
Y decía de los jóvenes, hombre, esta sociedad política de hoy en día, la que venimos arrastrando hace más de 30 años, los jóvenes nunca les han interesado. Les proponen cosas como la hipoteca joven, ¿no? Y después tardan años en darle. El joven hizo el gasto, pero termina pagándolo dos veces. No, les interesa más que lleguen a viejo y entonces ya les puedan ir a ver y bailar con ellos a un centro de... Porque ya tienen más seguro el voto. El joven puede decidir. Esto ya somos más fáciles cuando ya llegamos a otras edades. No, aquí lo que estamos viendo y poniendo manifiesto es si es posible, en tan corto espacio de tiempo, un tema tan complicado, con tanto abandono año tras año y legislatura tras legislatura, preparar, discutir, explicar, tiene todos los ingredientes. Esta ley, este proyecto de ley, claro, lo único que se intenta ahora es pararlo antes que llegue al Parlamento para que no se apruebe. Pero porque no están acostumbrados a que se salga en una legislatura. Hombre, esto se propone a otra persona y nos pasamos cuatro legislaturas y no hay ley, se abandona. Como tanta. El turismo está todavía pendiente de muchas cosas, ¿no?
Va a cumplir 30 años, claro, la ley del 95.
Claro. Y no tiene reglamento.
No. O, por ejemplo, la ciudadanía se sorprende mucho y el otro día en
dijiste 35 años.
30 años, es del 95, sí, el año que viene cumple 30 años.
Carajo, sí, igual que Radio Sintonía,
sí.
Pero que coincide con el mandato de una fuerza política.
Sí.
En todas las instituciones.
Pero se parece algo la realidad de Canarias o de Fuerteventura, donde estamos, del 95 al 2024. Pues realmente parece que no. Y entonces, el otro día en Tenerife estaban prácticamente todos los compañeros y compañeras, directores generales de todas las comunidades autónomas. ¿Cómo le explicas tú, por ejemplo, que Canarias no haya regulado la actividad de campings y acampadas? Pero no solo eso. Estaba como una actividad turística inicialmente la ley y la quitaron. ¿Por qué? Porque no interesaba. No te metas, no orden. Y ahora, por cierto, yo espero que en enero ya el sector tenga el primer borrador, estamos en ello. Increíble que no se haya ordenado y regulado. Y yo te haría otra propuesta porque creo que puede ser muy significativo en relación a lo que planteaba antes Tero. Si puedes entrevistar telefónicamente al alcalde de San Sebastián, que seguro que sí, que es fantástico, él explicaba en la anterior convención de Tour España su mérito, porque todo el mundo lo elogia. San Sebastián ordenó la vivienda de uso turístico, consiguió reducirlas, consiguió integrarlas. Y él decía, es muy simpático, muy campechano, decía, pero ¿qué mérito tengo yo? Todo el mundo sabía que había que hacerlo. Todo el mundo sabía cómo había que hacerlo. Y mi único mérito es haber tomado la decisión de hacerlo. Y me decía todo el mundo, te va a costar votos, te va a costar el cargo. Pero yo estaba aquí para hacer lo que se debía. Lo hice, y no se lo van a creer, y me dio más votos. Entonces, que te explique él en vivo y en directo que su ejemplo es un ejemplo de ética personal y política. Simplemente tomar decisiones. ¿Se podía haber equivocado? Sí. Pero él estaba convencido de que había que hacerlo. Y su mérito, insisto, tiene que ver con la ética personal y política. Miguel Ángel, y eso hay que reivindicarlo.
Un apunte. Ética personal y política y ganas de gestionar la cosa pública.
Te tiene que gustar el servicio público.
Que es lo más importante. La cosa pública es lo importante del cargo público.
La cosa pública.
No hablo de la cosa nuestra. Esa no la hablo. Pero también podría hablar, ¿no?
Sí, no, esto está claro, que aquí hay mucho frautista de Milín, pero no está en legislatura. Estamos hablando de eso, 30 años de en Canarias abandonada. La dependencia, estamos hablando de los temas principales. Y coincide prácticamente con los años que iban cobrando. Sí. Claro, porque antes no se cobraba y se hacía. La base de todo esto estaba hecha, pero por los que no cobraron nunca. Los hay vivos todavía, no estoy hablando de ninguna era distinta. Eugenio Cabrera Montelongo era secretario de la mesa del Parlamento y no cobraba. Vamos, que al principio no le pagaban los billetes. Pero era un honor ir al Parlamento y sentirte un servidor público desde ese nivel. El máximo honor ser alcalde.
Sí, sin duda.
El máximo honor que puede tener una persona es ser alcalde de su pueblo. Y sin embargo, se lo pasan por ahí. Es un disparate lo que estaba. Y es así, pues lo puedes extender a muchísimos temas. Miguel, yo sencillamente me parece que es digno de reconocer, Porque fíjate que acabas de decir así, como que no quiere, como que no se despeina.
No, no me despeino. Desafortunadamente.
Acabas de decir, y vamos a tener todo el tema de la propuesta para ya empieza el sector a opinar de camping y acampada. Sí. O sea, además de. Se está regulando otras cosas. Y aquí hemos gastado tantos millones, y tú lo conoces bien. Hemos gastado tantos millones, desde La Oliva hasta Morrojable, pasando por el Cabildo, en encargar a medios propios y no tan propios, planeamiento y demás, que da vergüenza ya hablar de la ordenación en la Isla de la Frontera.
Pues te doy un dato, se está haciendo por dos técnicas de la consejería, un arquitecto y una jurista, el coste externo es 0 céntimos de euro. En noviembre tendremos también el borrador de la modificación de turismo activo, ya el mes que viene. En ese sí creo que nos hemos gastado 11.000 euros o algo así.
Va a durar poco la política.
No, no tengo afán de durar mucho. Tengo afán de cubrir mi vocación de servicio público, de aportar, de intentar mejorar la sociedad. Aquello que se decía en su día de debes de tener un hijo, debes de leer o escribir un libro, siempre me perdí tal, y plantar un árbol y todo eso.
Y montar el globo.
También. Pues yo presumo de que he plantado centenares de árboles, me apasiona, tengo tres hijos, dos hijas y un hijo maravilloso. Escrito seguiré y tal. Yo creo que hay que transmitirle a la gente ilusión por el servicio público. Yo creo que lo importante del servicio público no es permanecer. Es verdad que hoy en día tenemos un gran problema, que es que mucha gente entiende, y lo fomentan los medios de comunicación, ahí sí voy a ser muy crítico, que el éxito político es renovar el éxito electoral. Es decir, mantener cautivo el voto o captar el voto. Lo importante es ganar las elecciones. No. Lo importante es irse con la satisfacción de haber sido un buen alcalde o una buena alcaldesa, de haber cumplido con tu deber, la satisfacción del deber cumplido. Y además, yo le transmitiría a la clase política en general que la gente tardará tiempo, pero te lo terminará reconociendo. Y es preferible que tarden tiempo en reconocerlo a pasar por la vida que ni fu ni fa, y menos poniendo huevos sin ánimo de. Me refiero al ejemplo de
la cultura
de antes.
Oh, yo solo un chascarrillo final, a ver si te va a pasar lo mismo que el alcalde de San Sebastián, y te va a tener que presentar algo y acaba en algún otro sitio.
No,
en fin, ¿qué puede pasar?
No, antes lo decía Santiago. Yo creo, por ejemplo, el reto que hemos afrontado desde un punto de vista académico, intelectual, es muy bonito, porque es muy transversal. Hablas de urbanismo. Es que la gente dice, esta ley es más urbanística. Sí. Es que hablas de vivienda. Sí. Hablas de protección del consumidor. Porque algún huésped, algún usuario turístico ha venido a alguna vivienda vacacional en Fuerteventura y los gritos se oyen todavía en Pernambuco, porque aquello era todo menos algo digno de. Pero hablas de patrimonio cultural, de mantener la identidad de nuestros pueblos y ciudades. Lo decía el ponente de la sentencia 1550-2020, don Rafael Fernández Valverde, públicamente en unas jornadas en Maspalomas que compartimos. Oiga, es que lo que están haciendo es evitar que a lo mejor Teror en 5 o 10 años sea un parque temático y no resida allí ningún vecino. Entonces, hablas de muchas cosas. Hablas de futuro, de calidad de vida. Y yo creo que eso es muy gratificante. Si te gusta, insisto, esas disciplinas, si te gusta el servicio público, y es verdad que requiere un mínimo de conocimiento. De la nada, sin herramientas, sin cemento, sin ladrillos, es difícil que hagas un edificio. Puedes hacer un castillo de arena, pero no se pueden hacer castillos de arena. Y eso quizá también sea parte de la motivación de estar aquí y parte de lo que se intenta transmitir, ¿no? Decir, oiga, para hacer algunas cosas se requieren materiales sólidos.
Bien, pues en este caso recuerdo una conversación con Miguel Ángel Rodríguez, precisamente de qué haces en un mundo como este, ¿no? Y me lo decía exactamente igual. Sí. Es un reto que me he marcado.
Sí, sí, sí.
Y en este caso siempre lo habías planteado poder, ya por ti, me lo comentabas, no como
sí,
privado.
Sí, 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 sí.
Y bueno, yo me siento orgulloso sencillamente de poder encontrar un rara avis en la política como es Miguel, Miguel Ángel Rodríguez Martínez, director general de Nación, Formación y Promoción Turística. La verdad es que te renueva el ánimo, ¿no? Porque, bueno, no solamente ganar y superar los datos de una de las anteriores elecciones, mira, el PP ganó las elecciones y está en la oposición, ¿no? Eso, ese ya no son, son parámetros que no, que no, no suman, ¿no?
No.
Gracias, Tero.
Gracias a ustedes.
Gracias, José.
Un placer.
Ya se está poniendo bon de...
No me digas de pavo real.
Y gracias a Miguel Ángel Rodríguez. Un placer como siempre, un honor que nos acompañes y nos vea, y nos vayas comentando de ese quehacer que merece la pena seguir. Además, porque bueno, no hemos llegado a la mitad de la legislatura y ya el trabajo está hecho.
Muchas gracias por darme la oportunidad de acercarme a la ciudadanía y encantado de compartir un rato con vosotros.
Hasta siempre. Nos quedamos. Saludos a toda la audiencia de Radio Sintonía. También saludos a la audiencia de Fuerteventura Televisión y bueno, pues a través de las redes a todos los, nuestros siguientes. Saludos.